cubano.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El tortillo, tortillo, tortillo.
Así, así, ahora sí. Así me gusta que me metan el pie. Esto es un tremendo gusto y más un día como hoy que este programa se hace llamar El Tortillo. Y lo he contado muchas veces y lo cuento de nuevo porque en definitiva no perdemos nada con saberlo una vez más. Y es nada más y nada menos, señores, que un día alguien preguntó, un gran amigo acá, un CBP, como decimos nosotros, un CBP preguntó a Viñoli, Viñoli, ¿hoy hay tortillo? Y entonces quedamos en que los miércoles vamos a hacer siempre el tortillo. Eso es parte de nosotros y los miércoles este programa cambió su nombre y se llama precisamente así, El Tortillo. El que me metió el pie, apenas comenzando, es la voz del níquel, ese grande muchacho, hijo del otro grande que es su padre. El Kili, el niño, la voz del níquel, el hombre que locutorea con la elegancia de una persona que tiene, que Dios le puso en su garganta cuerdas vocales lo suficientemente, que vibren lo suficientemente rico para que te sea agradable escucharlo.
¡Niño!
El niño, la voz del níquel. A su lado, el productor de este programa, que se llama Pablo Fuentes Viñoli, Danilo Fuentes Viñoli, Danilo. Un hombre que perdió la tapa del cárter. Sí, yo sé, lo que pasa es que me derrío siempre. Crea o no lo crea, la tapa del cárter, no sé qué tamaño pueda tener, pero debe ser un carrito de juguete. Tengo que preguntarle a Pepe Forte, porque para que se te vaya por el lavamano, la tapa del cárter creo que es un poco complicado, es medio es raro, pero bueno. Mi nombre es Gilberto Reyes, este programa se llama El Revoltillo, que lo único que intenta es unir a los cubanos, desmentir al viejo Luis Aguilar León, que decía que unir a los cubanos es imposible, que reunirlos era fácil, pero unirlos es imposible, y acá lo hemos logrado. Nelson Gandulla, desde España, hace mucho tiempo que no sé de él, no sé, repórtese, señor mío, que usted es parte culpable de esta unir a los cubanos. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com.
radioamlet@gmail.com.
La vaca con leche da leche y no sabe con qué. Después usted lo pone. Dice costa con. Que al final no es eso nada. Llamó la que sabe de eso y dice, no, eso es mentira. O fue el ruso. No sé bien, alguien fue. Sigue caminando el hashtag que Mike incorporó. Yo soy cubano para el bien y no para el mal. Eso me gusta. Ahora, hay algo de lo que el imperio no sea culpable y vamos a hablar de muchas cosas de esto. Y vamos a hablar, si tenemos tiempo, por supuesto, como siempre, para qué sirve el limón. Sirve para muchas más cosas de lo que usted puede pensar. Y por si acaso alguien tiene una matica de limón en el patio, a pesar de todas las dificultades que hay, le podemos decir que se puede hacer. Que encontré una cosa para esas mujeres que se peinan y quería compartirla también con ustedes, porque vivir despeinada tiene cierto swing y yo quiero dedicárselo a las mujeres en el día de hoy. Ya declaró el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, ya declaró que no, la droga esa no es de nosotros. La droga la metieron ahí. Eso me recuerda, ¿tú te acuerdas qué bola con Mickey? El tipo que iba por la calle, ese cuento lo hizo, no me acuerdo quién, fue Carlos Otero. Alguien lo hizo en Para Bailar y de ahí salió de qué bola con Mickey. El tipo que iba con la mano así le dice, oye, ¿qué te pasa? Tienes una enfermedad y el tipo se le había caído el Mickey. Pero bueno, el caso es que ahora resulta que no, qué bola con mi droga. No es perteneciente. Contestan a esto porque es fácil de contestar, porque el barco estuvo en dos lugares antes. después que salió de Cuba, había estado ya, antes de que encontraran la droga, había parqueado, si es que se dice así. ¿Cómo se dice a los barcos cuando parquean, Viñoli? Viñoli es el que sabe de eso, en dos lugares anteriores. ¡Atraca! ¡Atraca! Ahí está la voz del Níquel, rápidamente saltó, que ellos son ambos, inclusive. Él tiene una serie, en el bote uno tiene que tener una serie de cosas, y yo he ido aprendiendo poco a poco con ellos. Muchas de las cosas que hay que tener en el bote, y me enteré el otro día que para momentos difíciles existe un recipiente, pero bueno, no sé si es algo para el mareo, no sé para qué, es para tiempos difíciles, cuando se acaba algo, ahí está ese recipiente que es grande, bastante grande, pero no sé lo que tiene adentro. Un día que cuando vaya con ellos a algún lugar lo vamos a compartir. Ahora resulta que en esta reunión que hay del ALBA, una cosa de ese, el viceministro o el ministro, está dando opciones maravillosas para que usted pueda invertir en Cuba con respecto a la ley Helms Burton, así que ya lo sabe. Y también vamos a hablar de Mayarí. En Mayarí hay una seca increíble y tienen una presa que además lo único que tendrían que hacer es poner tuberías, porque bajaría por... no hay que poner motores ni hay que poner absolutamente nada, sino que caería por su propio peso. 305-437-7118, 305-437-7118 es el número al que puedes llamar. Estamos también en Sirius XM, ese canal satelital que transmite bobería, según el viceministro de Comunicaciones, pero que usted puede tenerlo. Si anda en un camión y tiene Sirius XM, lo puede escuchar el programa en el canal 153. También estamos en Facebook Live, pone Gilberto Reyes o Radio Martí, martinoticias.com o cualquiera de esos, y ahí puede compartir con nosotros este programa. Comenzamos por compartir un par de emails. Apareció, cuando digo siempre un saludo a todos los cubanos, en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente en esa isla, siempre pienso que hay muchas personas que nos escuchan, y este fue un tipo que tuvo mucho que ver también al principio con nosotros, y no es cubano, es boricua, puertorriqueño, un gran tipo, Randy Ortiz. Un fuerte abrazo para todos. Saludos a todos en el estudio. Un placer volver a escuchar el show cuando tengo tiempo. Saludos a los de acá y los de allá. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, Randy Ortiz, boricua que es parte del revoltillo. Otro, boricua para el bien, no para el mal. Gilberto, ¿cuántos cubanos han fallecido en Cuba? De eso quería hablar también, porque ahora hubo otro accidente más. Además de una guagua en no sé qué otro lugar, ahora en Oriente hubo un accidente, un camión, un tanque de eso que acarrea gasolina, tuvo un accidente y se derramó. En aquel momento más complicado, todo lo que traía, el contenido de Gupet, que es la compañía esa que en Cuba tiene que ver con el petróleo. Dice Adriano, Gilberto, ¿cuántos cubanos han fallecido en Cuba en accidentes de tránsito y de trabajo en estos 60 años de dictadura? La indemnización y el olvido por parte del Estado siempre han estado presentes. Recuerdo el avión que cayó hace unos años por acá en Santi Espíritu. Nada, mis hermanos, esa es la naturaleza descarada del régimen totalitario que nos desgobierna de la ciudad de Santi Espíritu. Adriano Castañeda Meneses. Y damas, como siempre, saludos revoltilleros de acá y de allá. Con nuestra unión daremos fin al régimen imperante. Nuestra lucha está viva y nunca morirá. Cuando ganemos nuestra libertad, la verdadera, Cuba se reconstruirá en el pluralismo y la diversidad, donde los hermanos del exilio, cubanos y cubanas que conocen y viven en democracia, jugarán un papel grandioso en el desarrollo de nuestra patria. Hermanos, digamos sí al cambio, no más dictadura. Damaso y los opositores de San Andrés, libertad para Cuba, dice Damaso. Bueno, entre tantas cosas que pudimos encontrar, hemos llegado a la conclusión de que sí, es cierto, mucha gente ha comentado que México, por ejemplo, siempre ha apoyado al desgobierno de Cuba, a la tiranía castrista, siempre lo ha apoyado, porque son teorías que la gente dice, porque supuestamente el que Cuba se abriera complicaría mucho el turismo para México. Pero miren lo que encontré, para que ustedes vean qué simpático. Resulta que la República Dominicana aprovecha la recaída económica de Cuba. Cuba está aplicando el racionamiento, están a punto ahí de nuevo con lo del periodo especial, aunque esto, de eso no se habla, como los 15 de la nana. Cuenta con aumentar su economía por encima, República Dominicana, por encima del 5% este año. Y no es que lo digan ellos, son previsiones del Fondo Monetario Internacional. En los últimos 5 años, la economía dominicana creció un promedio de 6.6% anual. La mayor cifra de toda Latinoamérica. La perspectiva de una progresiva apertura económica en Cuba, gracias al acercamiento que ocurrió con la Castro y la administración de Obama, habían puesto una mayor presión sobre la República Dominicana y para acelerar su desarrollo y estar en las mejores condiciones para compartir en el futuro con Cuba, con el gran, donde entran ellas dos, el Gran Caribe, explicaba un reportaje que se publicó hoy en el diario ABC. Hoy, la República Dominicana es la que cuenta con las mayores posibilidades para gestionar su desarrollo. La estabilidad política y económica de este país de 11 millones de habitantes, igual que Cuba, mire usted qué cosa, una cifra similar a la de Cuba con una inflación media de 2.5% en los últimos 5 años, un paro reducido de 5.7% y en el 2018, aunque hay que tener en cuenta que algo más del 50% de la economía de República Dominicana, no es formal, es informal. De todas formas, el gobierno de Danilo Medina presenta a República Dominicana en este momento como un milagro económico del Caribe. En 10 años me gustaría poder hablar de la República Dominicana como centro logístico del Caribe. Será algo así como Singapur o Dubái. Es la visión de Luisa Fernández, que es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zona Franca y de Exportación Dominicano. Dice, cree que una futura liberación de la política y económica de Cuba beneficiará a toda la región, también a su vecino país, porque creará sinergia y contribuirá a una mayor prosperidad en el entorno. No tanto advierte que aún en el caso de que La Habana pueda ampliar, cambia su estructura, tardará tiempo en llegar a lo que República Dominicana ya tiene consolidado. Nosotros hemos llegado aquí por un esfuerzo de 50 años. Cuba tardará tiempo en alcanzarnos, afirma. Ese retraso de Cuba, que afecta incluso a los sectores tan históricamente llegados a esta isla como el sector tabacalero, se ve de un modo muy claro en el turismo. En el 2018, para terminar, República Dominicana llegó al récord de 6.5 millones de turistas, 2 millones más de Cuba. Y yo recuerdo que una de las veces que estuvimos allá en la República, fuimos a la capital y alguien que iba en el grupo dijo, y a esta gente se supone que los descubrieron 15 minutos antes que a nosotros, y esto es lo que han hecho. Pues bueno, mire lo que ha logrado el comandante Polvo y compañía. Han logrado que eso que dijo la persona, que comentó esa persona que iba en el grupo y que pensaba que no era tan nada del otro mundo la capital de la República Dominicana, precisamente comparado con La Habana, por ejemplo, la diferencia es bastante grande. La Habana que fue, no La Habana que es en estos momentos. Pero una cosa que dice esta señora, y es cierto, y es que ellos están preparados para, en cuanto a atención, en cuanto a este tipo de cosas que hacen ellos, que nosotros todavía nos queda mucho por caminar. Y es tan fácil de resolver. Después vamos a hablar de eso, porque el vicepresidente está dándole esperanzas a los inversionistas y es muy gracioso. Después vamos a comentar de cómo se resuelve ese problema. Ya lo dijimos una vez, lo vamos a decir de nuevo. Un día como hoy, en 1924, nació en París un tipo que compartió esposa con nuestro productor. De padres armenios, un cantante, compositor, actor, murió precisamente el año pasado. Y nuestro productor fue hasta el pueblito donde está enterrado, un pueblo cerca de París, uno de los cantantes más conocidos del mundo. Apareció en 60 películas y vendió más de 100 millones de discos, compuso más de 1000 canciones, de ellas por lo menos 150 en inglés, 100 en italiano y 70 en español y 50 en alemán. El señor, la bohème, no la bohemia, por lo menos la de ahora no, pudiera ser la de antes, pero la bohème, esa donde vivía Matamoros,
donde iban la gente ahí a Cuatro Caminos a tomarse una sopa en la madrugada después de haber andado fiestando y armándola. El señor Charles Aznavour, La Bohème. Charles Aznavour, La Bohème. Yo sé que Viñoli a veces se pone serio con estas cosas. Yo
vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux.
A pesar de la corta estatura que tenía, se convirtió en una leyenda en Francia y le llamaron Le Petit Charles. Sabía medir los tiempos y los silencios como nadie, no en vano le llamaban el Sinatra francés. Murió el 1 de octubre del año pasado y fue enterrado junto a sus padres y un hijo en un pequeño pueblo llamado Montfort de Maui, a las afueras de París, donde ya les conté que el señor Paulo Fuentes Viñoly fue a visitarla. Ahí tiene la foto, ahí frente a la tumba. Charles Aznavour.
Groupé autour du poil en oubliant l'hiver. La
Qué lindo lo de la tribuna, ustedes saben, la tribuna antiimperialista, ¿se acuerdan? Yo busqué los datos, busqué la información en el año 2000.
Lo más lindo lo del cárcel que se desapareció.
Lo del cárcel. Esto en el año...
Y en el micrófono oculto tenemos la grabación de cuando sucedió el desarme.
No, mentira. Yo quiero escuchar eso antes de dar la noticia entonces. No. Ni desarmar saben, compadre. Lo hacen mal todo. Me cachen. La tribuna costó 2 millones de dólares. 2 millones de dólares y tiene solo... Fíjate si esta gente son un desastre.
El protestódromo.
El protestódromo, precisamente. Fíjate si son un desastre. Costó 2 millones de dólares. Se hizo en el año 2000. Duró 19... No llegó a 19 años. No llegó a 20 años. Y el morro todavía está ahí, esperando, ¿eh? Y La Habana libre, a pesar de que han intentado destruirlo, pero no lo han logrado. El caso es que en el año 2000, el comandante en polvo se le ocurrió la idea, como tantas otras, ya ahí estaba en decadencia ya, pero todavía, de construir una tribuna para protestar contra los Estados Unidos durante casi 60 años él, personalmente, eso fue lo que hizo toda su vida, protestar contra Estados Unidos. Durante toda su vida lo hizo así. Y entonces ya, imagínate, hacer una tribuna para un protestódromo, para eso, para lo que mejor le quedaba a él. Se suponía que era una tribuna para reclamar el regreso, cuando aquello, de Elian González. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Todos los cubanos recordaremos eso, por supuesto. El comandante Polvo sacrificó miles de niños para reclamar a este niño, que luego lo convirtieron en un robo. Eso es parte del espectáculo. Y todos recordamos aquel discurso de tantos cuando dijo que la tribuna antiimperialista costaría 2 millones de dólares. Y que si alguien tenía algún problema con eso, que le reclamaran a él. Y dijo su nombre y apellido, el cual yo amo yo, el comandante en polvo. ¿Ustedes se imaginan si alguien se iba a atrever a...? Obviamente, por supuesto que nadie se levantó la voz, ni siquiera lo miraron atravesado. Ahí empezó el corre-corre. La gente que solía cuestionarlo terminaba preso, ustedes lo saben, o muerto. Así que en 80 días y en jornadas de 24 horas, en una época de apagones y escasez de leche para los niños, que siempre ha habido, eso no es una cosa que era nueva en ese momento, se construyó el protestódromo, como se le conocía, con brigadas de trabajadores que tenían focos de luz que no se veían ni en el estadio latinoamericano de pelota. Los mismos obreros están trabajando hoy en la demolición y han dicho al diario 14 y medio que construirán unos edificios y plantas de oficina.
Nadie sabe absolutamente nada más. Nadie pagará por el despilfarro de estos $2 millones en semejante barbaridad. Lo único que va a sobrevivir es la estatua de Martí con el niño en brazos apuntando con su dedo a la hoy embajada americana. O sea, ahí es donde vamos a pedir la visa para irnos, le dice el apóstol al niño. Un Martí que hoy estaría señalando con su dedo acusador al Partido Comunista de Cuba si estuviera vivo. Y por el abandono y la destrucción de millones de niños cubanos física y psicológicamente. Es increíble como después de tantas cosas, el otro día estuvimos hablando de los discursos, hablando de las cosas que dijo y que fueron mentiras siempre. Y ahora viene esto, $2 millones, jornadas de 24 horas, y todavía hay gente, y lo digo siempre, que están albergados desde cuando el ciclón Flora, que fue creo en el 68, no estoy seguro si fue en el 68. Hoy Sara Isabela va a tener en ese programa que tiene ella, y usted lo puede compartir en YouTube, pone Sara Isabela, o en Facebook Sara Isabela, y va a estar un amigo que conozco hace mucho tiempo, y además de ser coleccionista de arte y ese tipo de cosas, le sabe mucho a todo lo que es la religión nuestra, la religión Lucumí, todo este tipo de cosas, y él sabe mucho de eso, y va a estar con Sara Isabela hoy a las 7 de la noche en ese programa conversando. Carlitos Valdés va a conversar la relación que tiene la religión Lucumí con el arte pictórico hoy a las 7 de la noche, así que no se lo pierdan. Carlitos Valdés, ustedes lo conocen, Carlos Valdés ha estado, está en cuanto programa hay que quieren hablar de brujería, ahí está Carlos Valdés, digo brujería decirlo de alguna manera, de la religión Lucumí, de la religión que tiene con el arte y con la pintura y ese tipo de cosas. Cuando regresemos vamos a hablar de las garantías que le está dando ahora el gobierno cubano a la gente que quiere invertir en Cuba. A mí me da mucha gracia porque Cuba, ellos piensan que de verdad, como allá adentro hacen las cosas como las hacen, ellos piensan que para el mundo pueden hacer exactamente lo mismo. Y no saben que lo acusan y todo, pero hay una relación muy directa. Oye, no. Bueno, ya me metes el pie, me metiste el pie empezando el programa. Ahora me tira la musiquita para que me vaya de aquí. Para después entonces pasarte 2 horas. No, tú ves, a mí no. Yo a mí no me preocupa que tu padre se desarme. Eso no es problema mío. Tú sabes, es un problema de él que tiene cierta edad ya y ahora viene aquí a decirme que. ¿Qué me vas a decir?
Yo pensaba que iba a defender al niño. Vamos a conversar aquí tú y yo
hasta que se termine la jugada.
Aquí,
hasta las 12. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Presentan una demanda en Miami contra funcionarios del gobierno cubano y una empresa extranjera por beneficiarse económicamente de propiedades turísticas que fueron confiscadas a sus dueños originales. Según nos informa nuestro colega Amado Gil, todo se enmarca bajo el título tercero de la ley Helms-Burton.
El Hotel San Carlos, uno de los patrimonios de la ciudad de Cienfuegos, fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a sus dueños originales, la familia Mata, que lo construyó en 1925. Actualmente opera bajo el nombre Meliá San Carlos, suficiente para que los descendientes de la familia Mata, radicada en Miami, establezcan bajo el título 3 de la ley Helms-Burton una demanda contra el grupo español y también, de forma inédita, contra empresas turísticas cubanas.
Lo que demandamos es que el gobierno de Cuba pague compensación por el uso ilícito de la propiedad de las Matas, un hotel en Cienfuegos.
Según el abogado que representa a la familia Mata, Andrés Rivero, por primera vez la demanda va también contra funcionarios del gobierno cubano, a los que por el momento no identificó.
Además, estamos demandando a oficiales del gobierno que todavía no nos hemos nombrado, porque hay oficiales del gobierno de Cuba que se están beneficiando, están tomando mordidas para el uso de ese hotel y los vamos a demandar. Vamos a conseguir fallos y le vamos a cobrar los bienes que tienen en el extranjero de Cuba.
El Hotel San Carlos, desde el 2005, es un patrimonio mundial de la UNESCO por su arquitectura. Y hoy lo explota la Meliá.
Una empresa extranjera, Meliá, Corporación Hotelera de España, se está beneficiando y usando ilícitamente ese hotel. Son tan descarados que han usado el nombre del hotel, le han puesto Meliá San Carlos, están usando la historia de ese hotel, están usando la fama de ese hotel, todo eso es la propiedad de la familia Mata.
Entre las empresas del gobierno cubano que aparecen en la demanda están el Grupo Hotelero Gran Caribe, Grupo de Turismo Gaviota y la Corporación Cubanacán. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Presidente interino de Venezuela rechaza y califica de acto de cinismo el adelanto de elecciones legislativas anunciado por Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene la información.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó ante la propuesta efectuada el lunes por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, para adelantar las elecciones legislativas, asegurando que la extensión del período de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima, es un acto de cinismo, y criticó a sus componentes por no responder a las necesidades y problemas de todos los venezolanos. El parlamentario opositor Ángel Álvarez aseguró que ninguna maniobra del gobierno en disputa logrará alejarlos de la agenda política que han definido para lograr un cambio en la nación.
Que el fondo del problema es que hay una usurpación y que esa usurpación no permite que podamos atender los problemas de naturaleza económica, política y social. Nuestro parlamento, que ha sido perseguido, nada ni nadie lo va a rebanar. Hay un compromiso con el pueblo de Venezuela.
Este martes, por tercera semana consecutiva, los cuerpos de seguridad del Estado impidieron a los medios de comunicación ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede del parlamento venezolano, evitando la posibilidad de dar cobertura a la sesión en la que los diputados debatieron, entre otros temas, la escasez de combustible por la que atraviesa la nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que el gobierno del presidente Trump continúa ejerciendo presiones económicas y diplomáticas contra Venezuela y Cuba. En una conferencia de prensa ofrecida en la Florida, Pence honró el día 20 de mayo de 1902 cuando el pueblo de Cuba declaró su independencia de España. Hoy, dijo, a 117 años de aquella fecha, Cuba sufre bajo la tiranía y la dictadura, pero el presidente Trump augura la libertad para Cuba y también para todo el hemisferio. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
Me recordó Lelutía ahora, y cuando llora una mujer, dice, Lelutía decía que no le gustaba ver una llorar a una mujer si no la había pegado antes. Fuerte ahora en estos tiempos, ya esas cosas son diferentes. Este señor que escuchan ahí, con esa voz aburrida, se llamó Facundo Cabral. Fue un tremendo tipo, no soy de aquí ni soy de allá, se llamaba esta canción. Yo la oí por primera vez con Julio Iglesias. Por ahí anda Aldredito Rodríguez. Quiero que no se olviden de que los sábados y los domingos Aldredito tiene su... Le decimos Aldredito con mucho cariño, porque él siempre te tira un dedo. La gente te tira una mano. El caso de Alfredo, Alfredo te tira un dedo. Y entonces hemos decidido renombrarlo Aldredito Rodríguez. Aldredito los sábados y los domingos tiene un programa que se llama En Familia, y que se transmite igual que este, de 10 a 11, pero sábado y domingo. Y Aldredito, siempre vas a tener un dedo con él para que te ayude. En el 37 nació en La Plata, en Buenos Aires, este cantante y compositor de folk argentino, conocido por sus canciones y monólogos en los que relataba anécdotas personales y parábolas de contenido social y político. Son memorables sus presentaciones con el recientemente desaparecido también Alberto Cortés, en giras por toda Latinoamérica y España. Lo asesinaron a balazos en Guatemala en julio del 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. Qué muerte, qué pérdida más loca, más triste. Pero, bueno.
Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela.
Bueno, comparten con nosotros acá en Facebook Live Ada Tejeda, Adita, Diana Vázquez, Víctor Pla, Maggie Rod, Esteban García. ¿Qué? Nadie de cómo. Naya de Espino. Naya está ahí, que es la esposa de La Voz del Níquel. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Yo soy Tata Enquisimalongo. Soy padre para lo bueno y para lo malo. Un saludo para todos los cubanos de Kansas City con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Adita dice, abrazos, igual para ti, corazón mío. Alberto y Tita Medina, recuerden lo del avión del 85. Warren Estable, saludo. Alberto y Tita, el remolcador 13 de marzo. Juan Requesén se unió. Regla Cumbá. Reglita, oye, Regla Cumbá va a estar por acá, productor. Aprovecho para pedirle permiso a ver si la podemos traer. A Regla Cumbá. Él no me hace caso, está hablando con el hijo. Cuando él habla con el hijo, él dice que no lo defiende, pero sí lo defiende. Se pone a hablar con el hijo y no me hace caso. Regla Cumbá, la semana que viene. Psst. Viñoli, Regla Cumbá. Que si la podemos traer al programa, está aquí. Ella viene el viernes, así que va a estar aquí hasta el miércoles, así que podemos compartir con ella aquí en el programa. Nos vemos pronto. Cumbaquinquín. Nos vemos pronto, dice Regla, que nos vamos a ver pronto. Sí, señor. Regla, nos vemos pronto. Marisa Reyes, Mel González, Ani Álvarez, Nieves Caridad, así que... uno de los responsables del hundimiento del remolcador 13 de marzo está viviendo en Miami, nadie sabe eso. Dime tú, bueno, lo último que sabe, a mí me han dicho que Raúl a veces viene a las discotecas de Miami Beach solapado, encondido. A ninguna isla cercana le conviene que Cuba mejore o se democratice. De hecho, muchos se alegran de nuestra desgracia, dice Regla, imagínate tú. Dice Alberto Tita que está tirando con calibre pesado, ¿sí? La bohemia no se peina, La bohemia, dice Gaby, la venezolana, la maracucha. Warren Stable, Quiet Love. Fineza. Marlene Poedo, Gianni Viñas, Ana Codina, Ilia Rosa, María Magdalena González Atado desde Alemania, Andrea Catalina Parra, qué bien. Yaciel Montiel, usted sabe que USA ayudó a Fidel Castro a llegar al poder. Bueno, le quitó las armas a Batista, de alguna manera es así, pero cada uno labra su propia vida. Yaciel Montiel, que me dice que Estados Unidos ayudó a Fidel Castro a llegar al poder. Y mucha gente creyó también en él, no piense usted que es solo eso que pasó. Durán se unió, Reno Eiranova, Pavel Zayas, Saraí Olo, un beso, mi amor, Michelle Pérez, Isis Marín, Titi García Esquia Rosa, Sara Isabela, gracias siempre, Gilberto Reyes, éxito, gracias. Wanda Soler, tranquilo, en Puerto Rico pagaron 500 por unos cuantos drones color naranja de los que ponen en las carreteras. Carlos Valdés, esta noche a las 7 de la noche en Arte para Vivir, ya lo hablamos. El Flora fue en el 63, mira, se me había olvidado y a Milén me lo aclara aquí. Dominico Rodrigo, buenos días, Revoltillo. La dinastía Castro tiene que indemnizar al pueblo cubano, 60 años de revolución. Revolución no deben quedar impunes. Jorge Gómez, Yamile Fernández, Guarda Soler, son muchos que están compartiendo con nosotros. Bueno, ahora resulta que la séptima cumbre que se está haciendo, la séptima cumbre de las Américas, perdón, la que se hizo, la séptima en Panamá en el 2015, donde la Vizca, se acuerdan que formó la gritería aquella, mucha gente dijo, bueno, vamos a aprovechar para que ministros, presidentes de diferentes países aprovechen para presentar cosas de su país para que puedan promover las inversiones en sus países. Cuba, por supuesto, que estaba en el 2015 ahí, y como Estados Unidos estaba avanzando seriamente en aquella época, en el 2015, con esta nueva relación para con la isla. Todo el mundo estaba atendiendo a ver qué iba a pasar, pero Rodrigo Malmierca, que era el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, alguna gente que asistió comentó que volvieron a culpar, ahora tumban el protestódromo, volvieron a protestar lo de siempre, culpando a Estados Unidos por lo que estaba pasando, anunciaban más resistencia y se trataron de alguna manera de demostrar cosas, proyectos, pero la gente no, porque vinieron con lo mismo de siempre y nadie entendió que se tratase de una nueva etapa en materia de seguridad jurídica y que la invitación a ir a invertir en Cuba se acompañaría de medidas para liberalizar la economía. La oportunidad, comentan algunas de las personas que estuvieron allá, la perdieron, por supuesto, porque volvieron a lo mismo de siempre. Y esta semana Rodrigo Malmierca está reunido en el Hotel Nacional allá en Cuba, con empresarios e inversores en la isla, en su mayoría del sector turístico, y ha ofrecido una nueva trinchera. Ha asegurado que la ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba. Lo que les estaba diciendo ahorita. O sea, piensan que Cuba es el ombligo del mundo, y sin Cuba, y lo que se hace en Cuba es lo que se hace en el mundo. Por eso están como están. No es aplicable, y reiteró la decisión del gobierno de aplicar todas las garantías para proteger los inversores extranjeros hasta supuestas reclamaciones judiciales estadounidenses. ¿Quién va a creer en ellos cuando le roban el dinero a los canarios estos de los hoteles antes de las 6 de la tarde y se quedan sin dólares? Le dejan los chavitos y se quedan sin dólares y la gente no puede ni siquiera comprar las cosas para mantener el hotel. Ratifica su decidida, esta fue lo textualmente. El gobierno cubano ratifica su decidida oposición y asegura que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios que existen en el país. Yo no creo que un tipo que viva en el mundo con la bohemia a la mano y todas las noticias y la prensa y poder leer cualquier cosa que le importe, salga muy contento de ahí. Y el ministro parece que no tiene en cuenta la mayoría de esas empresas que pueden hacer inversiones en Cuba, no están solamente en Cuba, que es lo que le estoy explicando, porque además si estuvieran solamente en Cuba ya se hubieran ido en bancarrota, porque no le han pagado nada y no se lo van a pagar tampoco. No pocas tienen negocios acá en Estados Unidos y con el sistema financiero y bancario norteamericano, la certeza de que no van a reconocer la sentencia de los jueces estadounidenses, es decir, una trinchera insular ahí, no en otro lugar. La posibilidad de mandar a los terceros por traficar con las propiedades, ya este anuncio. Ahora, puede pasar una cosa, porque he leído en varios lugares que están tratando de negociar por fuera, o sea, con los dueños originales, negociar por fuera, llegar a un acuerdo, porque eso siempre es un gasto de dinero, de abogado, de todas las demandas. Negociar por fuera con los dueños originales y entonces regresar ya con una negociación que han hecho por fuera y han pagado una indemnización a estas personas. Ahora, conocemos la soberbia de acá, los hermanos, o del hermano, que es en definitiva el que queda ahí. Y ahora, ¿le harían, lo dejarían después regresar? El gobierno cubano ha dicho que no va a reconocer los efectos de la ley Halliburton. Quiere decir que no avalaría, por ejemplo, la alternativa de acuerdos como este, extrajudiciales, que se vaya por fuera. O vayamos a cuestiones más importantes. ¿Puede o debe un tercero demandado negociar de manera autónoma con el demandante, por ejemplo, para poder usar dichas propiedades sin tener la aceptación? Y después, entonces, ¿qué pasaría luego de eso? O sea, ¿lo aceptaría? El inicio de un proceso de cambios a favor de la democracia pluralista es lo único que se está pidiendo. O sea, la única manera de evitar todo esto que está pasando es tan sencillo como la libertad. O sea, si es libre, no va a haber problema. Lo que pasó en el 2015, la gente iba pensando que como Obama había abierto las puertas a Cuba, pues Cuba iba a cambiar, iba a hacer otra cosa, lo iba a hacer diferente. Y pasó exactamente lo mismo. No les importa. O sea, 2 millones en un protestódromo y lo van a tumbar ahora. $2 millones. Y no le importa a nadie. O sea, y la gente sigue sin casa, la gente sigue sigue subiendo al mar en Cuba. Dicen que para el 2100 va a tapar una cantidad de pueblos con lo del cambio climático este que está pasando. Y la gente no se quiere ir de los lugares donde está, bueno, se van a ir para dónde. Sí, como están las cosas, no se puede hacer absolutamente nada. 1813, en el siglo XIX, nació este señor, Richard Wagner. 22 de mayo de 1813, nació en Leipzig. El compositor, director, dramaturgo y ensayista, Richard Wagner. A mí me encantan las cosas. Hay una película, El botín de los valientes, creo que se llama, que el loco que era el tanquista ponía música de Wagner en medio de la guerra, porque eso lo dice que lo alebrestaba y lo ponía sabroso. Conocido principalmente por las óperas o dramas musicales en las que asumía, además de la composición, la escenografía y el libreto. El tipo era un completo. A él le debemos esta excelente composición para coro, cembalo y orquesta. Suéltala. ¿No? Wagner, ¿no? ¿No tenemos a Wagner? ¿Se fue Wagner? ¿Para dónde se fue Wagner? ¿Qué fue lo que hizo? Ya, esto es señor Wagner.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte
los deditos en los pies.
Dos y dos son cuatro,
menos uno son tres.
Ay, déjame chuparte.
Ay, qué desastre. los comentarios... Yo que tenía esperanza de oír a Wagner.
Ay, gusta. Déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte los deditos en los pies.
Dice Yesiel, dice que no debemos dejarnos usar por uso. A este país no le conviene un Japón. A ver, de aquí, Yesiel, de aquí, a que puedan enderezar el desorden que han armado esta gente dentro de ese país. Termina Dominicana de verdad como Dubái o una cosa por el estilo y lo van a poner. Yo quería compartir esto con ustedes. Esto de le dije a las mujeres, que quería que las mujeres escucharan. Vivir despeinada. Las mujeres estas que se peinan mucho y siempre están preocupadas por tener el peinado. Y hace mucho tiempo esto lo escribió una mujer. Yo no, porque yo no tengo pelo, o sea, no puedo ni peinarme. Hoy he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine. Por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad. El mundo está loco, definitivamente loco. Lo rico engorda, lo lindo sale caro. El sol que ilumina tu rostro arruga y lo realmente bueno de esta vida despeina. hacer el amor despeina. Reírte a carcajada despeina. Viajar, volar, correr, meterte en el mar despeina. Quitarte la ropa despeina. Besar a la persona que amas despeina. Jugar despeina. Cantar hasta que te quedes sin aire despeina. Así que, como siempre, cada vez que nos veamos, yo voy a estar con el cabello despeinado. Sin embargo, no tengas duda que estaré pasando por el momento más feliz de mi vida. Es ley de la vida. Siempre va a estar más despeinada la mujer que elija ir en el primer carrito de la montaña rusa que la que elija no subirse. Puede ser que me sienta tentada a ser una mujer impecable, peinada y planchadita por dentro y por fuera. El aviso clasificado de este mundo exige buena presencia. Peínate, ponte, sácate, cómprate, corre, adelgaza, camina derechita, ponte seria y quizás debería seguir las instrucciones. Pero ¿cuándo me van a dar la orden de ser feliz? Lo único que realmente importa es que al mirarme al espejo vea a la mujer que debo ser. Por eso, mi recomendación a todas las mujeres: entrégate, come rico, besa, abraza, haz el amor, enamórate, relájate, viaja, salta, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte linda, ponte cómoda, admira el paisaje, disfruta y, sobre todo, deja que la vida te despeine. Lo peor que puede pasarte es que, sonriendo frente al espejo, te tengas que volver a peinar.
Pélame, 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 pélame,
pélame. Muy gracioso. Sabía que ibas a conseguir algo bueno. Esos trabajos de mesa que hacemos nosotros. Y Guiñol me dice: no te preocupes, déjame a mí. Ahí es donde yo me preocupo entonces. Bueno, hablé temprano del contenedor este lleno de drogas, donde 1.517 paquetes de cocaína en 46 maletines deportivos. ¿Hay algún equipo de deporte que sean 46? No, No hay ninguno, ninguno. Eso es mucho. Sí, porque ya sería...
Los 49ers, por eso no
tiene... Los 49ers es el nombre del equipo de fútbol americano. Bueno, estos 1.517 paquetes de droga, esto sucedió el otro día. El destino final era Turquía, donde lo que iban en los contenedores era el carbón de Marabú, este que están haciendo nuevo allá. Se decomisó en el puerto marítimo de Cristóbal, en la provincia de Colón, en Panamá. El Granma publicó, había estado calladito, esto pasó el día 18 de mayo. O sea, estamos a 22, no habían contestado todavía. Si eso es muy fácil, o sea, si te dicen una cosa, tú contestas ya. Del 18 va a contestar hoy. Hoy salió el Granma. Yo me tomé el trabajo de abrir el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con un nombre en inglés y falta de ortografía, y lo leí. Los resultados preliminares de la investigación realizada en territorio cubano y las oportunas informaciones aportadas por la Unidad de Control de Contenedores y del Servicio Nacional Aeronaval, ambos de Panamá, permiten determinar que el referido contenedor arribó a las terminales portuarias panameñas de Manzanillo y posteriormente a la de Cristóbal, con el sello colocado en Cuba, lugar de origen de la carga, y con toda la documentación que lo avala en regla. Sin embargo, en el momento de la detección del hecho, se pudo apreciar que el sello había sido cambiado luego de ser introducida la droga. En el 2013, ahora, está bonito que contesten esto. Lo que todavía estamos esperando que contesten es lo del barco del 2013, el barco coreano, con un avión, con un MiG y mucho material de guerra, y donde se perdieron además no sé cuánto, 200 quintales, ¿cuánto será 200 quintales? En toneladas o algo de eso. 200 quintales, 250 quintales, dice, de azúcar morena. Esto es una violación de las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyongyang, que tenía que tú no podías darle armamento. Un avión, piezas de avión y una pila de cosas. Eso no lo han respondido todavía. O sea, nos quedamos a la mitad del camino todavía con ese numerito que no ha sido. Y una vez más, el imperio es el culpable del derribo del protestódromo. Eso, ahí es donde se pone mal la cosa. Pero todavía estamos esperando que respondan esto. Que pasaron, a ver cómo lo hacen. Y esto lo encontré y lo quería compartir con Viño. A ver, Viñoli, si esto no te gusta. Mira lo que son los abogados. Siempre han dicho que los abogados son la candela, ¿no? Que es complicada la cosa con los abogados. Esto pasó en Carolina del Norte, en Charlotte. Un abogado compró una caja de tabacos, de puro, como dicen esta gente. Muy raro y súper caro. Procedió a comprarles un seguro en contra, de además de otras cosas, del fuego. En el lapso de un mes, habiéndose fumado la caja completa de estos grandiosos puros, el abogado reclamó al seguro contra fuego a la compañía de seguro. Porque se habían quemado, ¿no? Era lógico. En su reclamación, el abogado aclaraba que los puros se perdieron a causa de una serie de pequeños incendios. Este país es muy grande, siempre lo hemos dicho. Alguien intentó meterle una demanda a Cristo el otro día para demostrar que aquí se puede demandar por cualquier cosa. Pero espérate, porque aquí no acaba la cosa. Entre abogados, los tiburones saben cómo son las cosas. La compañía de seguros se rehusó a pagar citando las razones obvias, que él había consumido los puros de acuerdo al uso tradicional. El abogado demandó, y no solo demandó, ganó. El abogado ganó. De acuerdo con las reglas, el juez estuvo de acuerdo con la compañía de seguro que la reclamación era frívola. El juez declaró que en cualquier caso el abogado contrató una póliza de seguro con la compañía en la cual se garantizaba que los puros eran asegurables y también se garantizaba que quedaban asegurados contra el fuego sin definir expresamente las exclusiones de algunos fuegos y por lo tanto era sujeta a la obligación del pago reclamado. Lejos de sostener un lento y costoso juicio de apelación, la compañía de seguro aceptó las reglas y pagó $15,000 al abogado por la pérdida de sus puros a causa del fuego. Ahora, usted nunca confíe, perdón, tengo muchos amigos abogados, pero no confíe, es muy complicado. Una de las cosas que me imagino que los Castro le deben tener pánico es que se cree un estado de derechos, donde la gente tiene derecho a reclamar por cualquier cosa que suceda realmente, por perder cosas muy tristes como esta señora que estaba en Venezuela, la doctora, y perdió a su hija y a su nieta, juntas en el hospital el día del parto. Pero bueno, la mejor parte es esta. Una vez que el abogado cambió el cheque, inmediatamente después de cambiar, usted tiene que, cuando usted recibe un dinero, usted no cambia el cheque hasta que no tenga claro de verdad hasta dónde van las cosas. Después que cambió el cheque, la compañía de seguros promovió su arresto por 24 cargos de incendio intencionales. Utilizando en su contra su propio testimonio, lo declarado por él en su reclamación del pago a la compañía de seguro. O sea, él mismo lo declaró que se habían terminado, consumidos los tabacos, pero y su declaración le sirvió a la compañía de seguro para partirle las patas. El abogado resultó convicto por el delito de incendio intencional en contra de su propiedad asegurada. O sea, que los quemó intencionalmente para cobrar el seguro y además lo cobró, que fue lo peor. Y fue sentenciado a 24 meses de pena corporal y el pago de una de indemnización de $24,000. O sea, perdió güiro, calabaza y miel.
No es un placer genial, sensual.
Sobre todo con $24,000. Entre abogados, jamás. No te metas en esa candela. Incendio intencional. Porque esperaron que cobrara el cheque, porque si no lo cobraba, si no lo cambiaba, ya era distinta la cosa. Nos vamos. Abrazo cubano para todos. Gracias por compartir con nosotros en este programa que, bueno, el regajero este, no reguero, que se llama El Revoltillo. Don't Go Breaking My Heart. El autor que trabajó durante muchos años con el señor Elton John. Así que nos vamos. Abrazo cubano para todos. Se les quiere.